el Señor le mostró a Amós algunos juicios por medio de los cuales él habría de traer su juicio a Israel. Estos juicios se los mostró Dios a Amós sin duda en una forma de visión. Así me ha mostrado Jehová el Señor, decía el profeta. ¿Se da cuenta? Y agrega, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Es decir, la langosta había hecho una devastación en la hierba de la tierra. Cuando él lo vio, vio en la visión esas langostas que llegaron y destruyeron todos los granos verdes completamente, fue que elevó esta oración. Así que Dios le mostró en una visión esas langostas que destruían los cultivos. Para mí esta es una manera por la cual puede Dios traer su juicio contra una nación. Cuando uno ve la devastación de la langosta, los cultivos destruidos. Bien, Amós vio eso, y de allí la intercesión ante Dios, diciendo, oh Dios, no hagas eso, perdona, te lo suplico. Y así Dios se arrepintió, y no trajo esa plaga de langostas. Una cosa que debemos notar aquí es la intercesión que hizo el profeta Amós por el pueblo. Eso es realmente admirable. Contrasta con aquello que leeremos cuando lleguemos al libro del profeta Jonás y sus profecías contra los ninivitas. Veremos cómo se enoja Jonás cuando Dios no los destruye. Lejos estaba Jonás de querer interceder por los ninivitas. Jonás era lo opuesto a Amós. Él alentaba a Dios a que los destruyera. Él decía, elimínalo, Señor. Sí, se enojó muchísimo con Dios cuando Dios no los destruyó. Es más, él se sentó allí un poco puchereando, pidiéndole a Dios que los destruyera, por supuesto, primero a ellos, y cuando Dios no lo hizo, se puso en esta situación pidiéndole a Dios que lo matara a él. Dijo, ¿tú no quieres matarlo a ellos? Ah, ¿no? Entonces, mátame a mí, Señor, yo no quiero vivir. Mire qué contrario, qué opuesto a lo que era Amós, es este profeta Jonás. Aquí en Amós tenemos al profeta de Dios intercediendo, por supuesto. Esto siempre es más auténtico para el profeta de Dios y para los propósitos de Dios que interceda por el pueblo. Usted podrá tener que declarar el juicio de Dios que viene, pero de todas formas, nosotros tenemos que interceder. Nosotros no declaramos el juicio de Dios que está viniendo con una expresión como Dios acabará con ustedes, pueblo malvado. ¿Se da cuenta? No. Solamente si ustedes continúan viviendo en la maldad, el resultado será inevitable. Es muy diferente decir las cosas como dice la Biblia, que la palabra con gracia aumenta la doctrina. Así que, vuélvanse de sus maldades. Oh Dios, obra en sus corazones. Haz que ellos regresen. ¿Se da cuenta? Usted está intercediendo. Muchas personas malinterpretan a los profetas cuando ellos declaran que el juicio de Dios viene, como si ellos estuvieran saboreando la idea de que van a ser liquidados por el juicio de Dios, pero no es así. Aquí tenemos a Amós declarando el juicio de Dios y que debe caer debido a la forma en que esas personas están viviendo, pero aún así, él intercede diciendo, oh Dios, perdónalos, perdónalos, Señor. Ellos son pequeños, ¿cómo podrán crecer si son eliminados así? Luego él vio una visión de un fuego devorando las ciudades, y nuevamente intercede y ora a Dios pidiendo perdón. Así que Dios dice, muy bien, ellos no serán destruidos por fuego. A partir del versículo 7, dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Es que ellos se habían vuelto tan torcidos que Dios coloca la plomada. Por supuesto, el propósito de la plomada es hacer que las cosas anden derechas, que haya una pared derecha. Dios sostuvo la plomada y de esa forma pudo ver lo torcido de aquel pueblo, la perversidad. Los lugares altos de Isaac, dice el versículo 9, serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Es decir, aquellos lugares que habían hecho para adorar a Baal y a Astoret, lugares donde adoraban al becerro y a los dioses falsos. En ese momento, dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel no era un sacerdote de Dios, era un sacerdote de los sacerdotes del sistema religioso que había allí en Betel. Dice que envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Así que el sacerdote se comenzó a preocupar por estas profecías de Amós y envía, como vemos, un mensaje a Jeroboam, como diciéndole, bueno, mejor haces algo al respecto, nosotros ya no podemos soportar las palabras de este hombre, y está justo aquí en medio de nuestro país hablando contra ti, conspirando contra ti. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá. Generalmente los profetas eran llamados videntes porque, como en el caso de Amós, tenían estas visiones y la habilidad de examinar ese espíritu del mundo. Vuelve por donde viniste, es lo que le decía Amasías. Él había venido desde la provincia del sur de Judá, desde Tecoa, al sudeste de Belén. Y así le dice que se fuera. Y agrega, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Vemos la plomada que Dios había puesto. Aquellos que fueran rectos serían guardados, aquellos que estaban torcidos, destruidos. Aquellos que están desalineados serían liquidados, exterminados. Y él dijo a Amasías, tú eres parte de aquellos que están desalineados. Tú serás destruido, tu familia, tu esposa será una prostituta en las calles. Amós, en respuesta a este sacerdote que estaba realmente desafiando su autoridad, diciéndole, ¿quién te ordenó a ti? ¿A qué seminario fuiste? ¿Quién te dijo de la autoridad que tienes? ¿Se da cuenta? Esos son desafíos que, aún en el día de hoy, se hacen generalmente. Desafíos que se hacen a aquellos que están haciendo la obra de Dios. Es porque, de alguna forma, hemos adquirido un falso concepto de que la enseñanza de un seminario nombra a un hombre para el ministerio. Y nada puede estar más lejos de la verdad que eso. Solamente Dios es quien ordena un hombre para el ministerio. La educación de seminario puede ser muy beneficiosa, ¿cómo no? Pero realmente ordenar al ministerio solo Dios puede hacerlo. muchos ministros jóvenes que han salido de nuestra iglesia para comenzar obras en otras áreas, carecen de experiencia de seminarios, de colegios, y ellos tienen allí un gran desafío, especialmente cuando las iglesias crecen, ellos tienen grandes iglesias en una ciudad, y allí aparecen aquellos que dicen, ¿quién te ordenó, ministro? ¿Quién te dio la autoridad? Todo lo que ellos pueden decir es, bueno, yo solo soy un boyero. Mientras yo llevaba higos silvestres, el Señor tomó mi vida y me cambió, y ahora yo estoy llevando el Evangelio. Parafraseando un poco lo que decía Amos, porque a él le decían, Amos, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Qué seminario? Amos dijo, mira, yo solo era un pastor, yo recogía higos silvestres, y mientras yo seguía al rebaño, el Señor me dijo, ve y profetiza. Allí no hay ningún trasfondo formal, no habla de entrenamiento, solo habla del llamado de Dios. Ahora, para mí es interesante que Juan el Bautista tenía esa misma clase de desafío. Juan predicaba en el desierto, los fariseos fueron a verlo y le dijeron, ¿quién te dio la autoridad para bautizar? Es más, ellos desafiaron inclusive a Jesús. Le dijeron a Jesús, ¿quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Así que yo casi me río cuando miro que ellos vinieron y le dijeron a Juan, ¿quién dio la autoridad? ¿Quién ordenó? Cuando es obvio que Dios ordenó a Juan el Bautista y es obvio que el Señor había sido llamado. Ahora, con lo que las personas parecen tener problema es en el momento de aceptar que Dios muchas veces llama y utiliza personas comunes. Pero generalmente ese es el caso. Sí, Dios llama a personas comunes para hacer su obra. Mire, de alguna manera nosotros hemos colocado una pequeña aura alrededor de aquellos hombres que son utilizados por Dios y nosotros los ponemos a ellos en un pedestal especial y comenzamos a pensar en ellos de cierta forma que llegamos a clasificarlos de super santos. En nuestras mentes de alguna forma sentimos que ellos son algo muy especial. Ellos no son comunes. Ellos más bien están en algún lugar entre lo humano y lo angélico. Pero no. Nosotros pensamos así, que no son personas comunes. Decimos, no, ellos no piensan como yo pienso. Y no responden como yo respondo. Seguramente deben responder siempre de manera perfecta. O ellos nunca, de seguro nunca, se enojan. Ellos son perfectos, por eso Dios los utiliza. Ah, no, pero no. Estimado oyente, no es así. Dios utiliza personas comunes. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. No, no era diferente a lo que es usted y lo que soy yo. Amós solamente era un pastor. Él iba tras el rebaño cuando el Señor le habló y lo llamó para ese ministerio. Oh, sí, estimado oyente, Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él tiene un trabajo para que usted haga. Pero muchas veces usted mismo se descalifica para hacer la obra de Dios. Y, Señor, yo no tengo la educación, yo soy una persona común. Señor, ¿cómo puedes usarme a mí? Y así usted se descalifica usted mismo, porque usted es una persona común y de alguna forma usted piensa que Dios no utiliza a personas comunes. Y quizá porque usted es defectuoso y usted cree que Dios no utiliza a personas defectuosas. No, no. Dios quiere utilizarlo a usted. Aquellos hombres que Dios llamó siempre se sorprendían del llamado de Dios. Muchas veces buscaban excusarse a ellos mismos debido al hecho de que se veían personas comunes. Cuando Dios fue a Gedeón, él estaba trillando trigo del piso, trillando el trigo de su padre, y dijo a Gedeón, ve para que puedas librar a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón dijo, oh Señor, tú no puedes estar hablando en serio. Ay, no conoces a mi familia. ¿Quién es mi padre? Nadie. ¿Y yo soy el último en la casa de mi padre? Señor, yo solo soy un hombre ordinario. Solo estoy aquí trillando trigo. Señor, yo no soy nada. Has cometido un error. Yo soy común. ¿Te das cuenta? Tú utilizas solamente a supersantos. Pero, mire, aún así el Señor llamó a Gedeón y lo utilizó. Gedeón dijo al pueblo, de ninguna manera, ustedes no harán de mí su rey ni a ninguno de mis hijos. Él se fue a trillar trigo. Dios llama a Moisés. ¿Qué dice Moisés? Señor, yo no puedo hacerlo. Nadie me creerá. Señor, yo soy solamente una persona común. Yo solo estoy aquí cuidando estas ovejas hace 40 años. ¿Qué quieres decir con que vaya al faraón y le diga que deje ir a tu pueblo? No, no puedo hacer eso, Señor. Yo solo soy una persona común, ¿sí? Esto es exactamente lo que Dios utiliza, personas comunes. Por eso Dios quiere utilizarlo a usted. Y así, mientras yo estaba detrás del ganado, decía, vamos, un error que muchas personas cometen cuando piensan en ofrecer sus vidas a Dios, es primeramente renunciar a su trabajo y esperar que Dios los guíe en el ministerio que Él tenga para ellos. Pero, como regla, Dios lo tomará a usted de su trabajo si es que Él lo quiere a usted. Por eso pienso que es un error renunciar a nuestro trabajo y decir, bueno, me voy a servir al Señor. Yo renuncié a mi trabajo la semana pasada y ahora voy a servir al Señor. Créame, muchas personas han sufrido consecuencias desastrosas por hacer un movimiento como ese. Usted realmente puede llegar a pasar hambre. Leamos lo que dice la Biblia. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, si vamos a otro caso, mientras Pedro y Juan estaban remendando sus redes, fue que Jesús llegó y dijo, dejen sus redes y síganme. Pero usted no debe dejar sus redes hasta que el Señor venga y diga, deja las redes. Cuando Mateo estaba sentado en el banco de los públicos tributos, Jesús pasó y le dijo, ven, sígueme. Pero note que él estaba trabajando, haciendo su trabajo, cuando el Señor lo llamó. Es que el Señor puede llamarlo a usted justamente en el trabajo que usted esté. Usted no tiene que renunciar para irse a un área desierta a esperar que Dios por una visión lo llame. Dios lo llamará a usted justamente donde usted está trabajando, si usted solo se prepara para escuchar su voz. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Israel había olvidado a Dios. Israel estaba adorando falsos dioses. Y así Dios llama a este profeta, a este pastor, mejor dicho. Y tenemos que pensar que Dios aún, viendo que el pueblo de Israel era lo que era y estaba haciendo las cosas que hacía, entregado a la idolatría, le llama a mi pueblo. Ahora nos preguntamos, a pesar de eso lo llama a mi pueblo, ¿cuándo es que Dios abandona a un hombre? ¿Cuándo será que Dios renuncia a usted? ¿Cuándo es el momento en que Dios dice lo a mí? Es decir, ya no eres mi pueblo. Dios sigue reclamándolos a ellos como su pueblo, aún luego de que ellos renunciaron a Dios como su Dios. Dios aún lo sigue reclamando a usted. Él reclama su vida. Él no lo dejará ir. Dios no lo dejará ir a usted, porque Él está reclamando por su vida. Y para mí es algo emocionante que Dios hable de nosotros como su pueblo, que diga mi hijo, mis hijos. Esto me estremece, pensar que Dios me reclame a mí como su hijo. Es maravilloso. Ya en el capítulo 8, dice el profeta Amós, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Bien, ahora tenemos otra visión. En esta visión él ve frutas de verano, es decir, damascos, duraznos, ciruelas, cerezas, moras. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Qué tremendo, ¿verdad? Mirad esa devastación que habría de venir. Las canciones de regocijo que había en el templo se cambiarían por gemidos. Y además, cuerpos muertos que serían enterrados en silencio.